Bienvenidos a Línea en Alta Tensión. Primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Son las 13 horas, 1 de la tarde con un minuto, tiempo de iniciar nuestra barra informativa vespertina con esta, la primera emisión de Línea en Alta Tensión, en donde tenemos mucha información, entrevistas, análisis, comentarios que compartir con usted, y esto es parte de la información que abordaremos en los próximos minutos. Entrega el gobernador Alfredo del Mazo 10.800 bases a docentes de nivel básico y medio superior en la entidad. La Secretaría de Seguridad Pública y la Fundación Teletón presentan el programa Liberarte. Refuerza la Comisión de Impacto Estatal, la COIME, el compromiso con inversionistas mexiquenses. Surgirá un nuevo partido político nacional en Toluca de la conformación de otros institutos políticos que habrían perdido su registro. Aquí le tendremos los detalles. Capacita a la Coprisem a 374 comerciantes que expenden pescados y mariscos, sobre todo ahora en esta temporada en donde ya después del miércoles de ceniza, que fue ayer, pues inicia la cuaresma y después todo lo que vendrá en la Semana Santa y la Semana de Pascua. Como siempre, es un gusto que nos acompañe en esta emisión vespertina en la que abrimos nuestra barra informativa de las próximas horas. Yo soy Miguel Bárcena y agradezco que nos acompañe en los próximos minutos. Como siempre, ponemos a su disposición nuestras formas para que nos pueda seguir, para que nos pueda escuchar, para que pueda comentar con nosotros aquí en Toluca, en Super Estéreo Milet, en el 98.9. Estamos, por supuesto, también en Valle de Bravo en el 93.5 y Atlacomulco en el 104.7, en Querétaro en dos frecuencias, en su capital en el 103.1, en San Juan del Río en el 93.1 y en Guadalajara, capital de Jalisco, en el 1510. Nuestro teléfono para que nos envíe mensajes de WhatsApp aquí a nuestra cabina es el 729-306-9031, 729-306-9031. Por supuesto, nos puede escuchar en cualquier lugar en el que se encuentre, en www.radiomilet.com.mx. Puede bajar de manera gratuita nuestra aplicación para escuchar este programa y toda la programación del grupo de manera gratuita, como le decía, en la App Store y en la Play Store. Y bueno, pues hoy, además de las noticias, hoy vamos a conversar con el senador de Morena, César Cravioto, senador por la Ciudad de México, para hablar sobre los temas coyunturales importantes, sobre la política, sobre la agenda legislativa, sobre el plan B a la reforma electoral, en fin, muchos temas que nos va a hacer favor de ir ilustrar en las próximas semanas en este espacio. Tendremos también el comentario del vocero nacional del PAN, Marcos Aguilar, expresidente municipal en Querétaro, precisamente también sobre el tema electoral y las reformas al INE. Estaremos en la Ciudad de México con Carlos Lara, los detalles de la mañanera, en fin, muchas cosas que compartir con usted. Así es que vámonos directamente con la información importante del día de hoy. El gobernador del Mazo, como le comentaba, entregó 10.800 basificaciones a docentes de nivel básico y medio superior en la entidad. Ello como un reconocimiento a su constancia y a la importancia de su labor como formadores del futuro. Todos ellos son profesores de los subsistemas federalizado y estatal de diversas regiones del Estado de México. En el acto de entrega de estas plazas de base, el gobernador informó que con estos nombramientos son ya 44.000 otorgados en su administración y se comprometió a entregar 7.000 más para superar las 50.000 plazas que aseguran el cumplimiento de los derechos laborales de las y los docentes. Estuvo acompañado del secretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, y ante la presencia de José Nieves García Caro, quien es el coordinador del Colegiado de Asuntos Laborales del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, el gobernador del Mazo felicitó a todas las maestras y maestros que recibieron su base y consideró que alcanzar este logro es producto de su esfuerzo, que en ocasiones implicó años de dedicación, de trabajo, de capacitación. Esto en la gira de trabajo que realizó en el municipio de Ecatepec. Allí el mandatario mexiquense también entregó la nueva infraestructura de la secundaria David Alfaro Siqueiros, la cual es parte del programa de rehabilitación de infraestructura escolar que se lleva a cabo en todo el territorio. Y bueno, y con más de lo que sucede en la entidad, vamos con mi compañera Claudia Maya y las breves mexiquenses.
Las caravanas por la justicia cotidiana acercan 97 trámites y servicios jurídicos de 25 dependencias a las comunidades más alejadas de los centros administrativos y han visitado hasta ahora 104 municipios, más del 80% del territorio estatal, lo que permite a las familias mexiquenses tener acceso a diversos servicios y realizar al menos dos trámites en promedio. Con el objetivo de reconocer conceptos básicos de perspectiva de género e incidir en la conciencia social y construcción de espacios igualitarios, la administración del gobernador Alfredo del Mazo Maza, a través de la Secretaría de las Mujeres, capacitó a más de 8.200 colaboradoras y colaboradores del Parque Industrial Toluca 2000. La secretaria del Trabajo, Maribel Góngora, encabezó el inicio de cursos del programa Tecnolochicas, el cual tiene como objetivo acercar a mujeres de entre 15 y 23 años a carreras que tienen que ver con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esto en coordinación con Fundación Televisa y el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial ICATI. Con la finalidad de prevenir enfermedades gastrointestinales por el consumo de productos pesqueros contaminados, la Secretaría de Salud Estatal, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, capacitó a 374 comerciantes dedicados al proceso, venta y distribución de pescados y mariscos en la entidad. Los extintos institutos políticos, Partido Encuentro Solidario, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, retomarán la consulta a las bases y preguntarán si es que desean apoyar a las coaliciones por el PRI o por Morena, incluso Movimiento Ciudadano, si es que se registran candidato en la próxima elección por la gubernatura del Estado de México. Estas tres fuerzas políticas perdieron su registro en el Estado de México derivado de la última elección, ya que ninguno alcanzó el 3% mínimo para mantenerse vigente. A pesar de ello, indicaron que comenzarían con los trabajos de activismo en favor de alguna de las propuestas que resulten atractivas para su militancia.
Bueno, vamos con una nota interesante. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México y la Fundación Teletón presentaron el programa Liberarte. Es un programa muy interesante. Joel Morales Bravo nos dice de qué se trata.
Con la finalidad de propiciar las condiciones necesarias para alcanzar una reinserción social efectiva de personas privadas de la libertad, la Secretaría de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario, en coordinación con Fundación Teletón y el acompañamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, llevaron a cabo la presentación del programa Libérate en el Centro de Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito. El maestro Rodrigo Martínez Ellis, secretario de Seguridad, refirió que el objetivo es contribuir con el tratamiento de readaptación social a través de la danza, brindando herramientas de desarrollo sano y con apego a las prácticas de maternidad en los centros penitenciarios, a través de técnicas de estimulación temprana, promoviendo el desarrollo psicomotriz y psicosocial.
Para la Secretaría de Seguridad, es un verdadero orgullo saber que el trabajo diario hoy se materializa en la obtención del certificado de Certipol. Como resultado, se determinó que cumplimos con los estándares solicitados por el Comité Evaluador, lo que, y permítanme recordarles de nuevo, posiciona a nuestra Policía Estatal como la primer Policía Estatal en el país en obtener esta certificación.
Por su parte, María Paola Albarrán Fernández, directora general de Ballet Teletón, mencionó que este programa es un proyecto que sana el alma, cuyo único objetivo es poder encontrar la conexión directa entre la madre y su bebé, para así crear un espacio consigo misma. Además, celebró la suma de voluntades para traer este proyecto a este sector de la población. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Y bueno, como usted sabe, pues estamos viviendo una situación complicada, porque aunque hay que reconocer que los salarios base, los mínimos, se han incrementado considerablemente a lo largo de esta administración, al no controlarse la inflación, pues esta se va comiendo el diferencial que hay entre lo que se gana y lo que se gasta y lo que se requiere para poder satisfacer por lo menos la canasta básica. Y bueno, pues no, de nada sirve subir salarios si no se controla la inflación, y como ya hemos hablado en este espacio, el principal problema está en los alimentos, en los productos perecederos, en todo lo que se conoce como la inflación subyacente, y que afecta mucho sobre todo a las personas con menos recursos, con menos posibilidades de paliar esta situación. Sobre esto habló Gilberto Sauza Martínez, quien es el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de México. Dice, y con toda razón, que incrementar solo las tasas de interés afecta también la reinversión productiva, la generación de nuevos empleos y la atracción de capitales. Ian Carrillo estuvo con él y preparó lo siguiente.
Las acciones emprendidas en México con el objetivo de frenar el aumento inflacionario basados en el aumento constante de la tasa de referencia han dejado de dar los resultados esperados y han ocasionado el encarecimiento desorbitado del precio del dinero para micro, pequeñas y medianas empresas, además de afectar el poder adquisitivo de la población con menos recursos. Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, CONCAEM, planteó que los especialistas del Banco de México deben considerar otras acciones más creativas que contribuyen a la reinversión productiva, la generación de nuevas unidades económicas y el acceso de la población a los bienes básicos de consumo y servicios. Urge que el Banco de México genere una nueva estrategia para frenar la inflación, mantener una política monetaria positiva y atraer capitales especulativos del extranjero. No es posible seguir solo con elevar las tasas. Señaló que en los últimos 18 meses se han realizado 14 aumentos en la tasa de referencia para alcanzar un nivel histórico de 11 puntos porcentuales. Además de que existe la expectativa de que en las próximas semanas se realice un ajuste de 25 puntos base en la tasa de interés, lo que no se ha reflejado en una disminución del índice inflacionario. Ian Carrillo, Noticias Milet.
Bueno, pues como usted sabe, ayer el Pleno del Senado aprobó las reformas en materia electoral, el llamado Plan B, el Plan B con B corta, con B de venganza, ¿no? Porque ante la imposibilidad del gobierno federal o del presidente de pasar la reforma constitucional porque no le alcanzaron los votos, pues inmediatamente enviaron este plan que aprobaron los diputados, sobre todo los de Morena, el Verde y el PT, sin revisar, que tenía muchos errores, algunos fueron subsanados en el Senado. Se regresó la minuta a la Cámara de Diputados y como se les vino ya el tiempo encima por el cierre del periodo ordinario, pues esto se vino hasta el mes de febrero. Ya sabían que esto es anticonstitucional, y el propio Ricardo Monreal, el presidente del Senado, sabía que esto no estaba bien, pero pues ya no podía hacer nada, y como no tiene el control de Morena, los votos tampoco le iban a alcanzar para pues dejar esto en el limbo o regresarlo nuevamente. Así es que ayer se aprobó, y lo malo fue la discusión grosera, vulgar, corriente de varias diputadas, sobre todo esta diputada Traslaviña de Baja California, que es una mujer muy, pues no sé, muy rupestre, ¿no? Y luego la otra, la que recibió dinero en Campeche, diciéndole a Lili Téllez que va a salir su video, pero que es no apto para menores de 18 años. O sea, la verdad, se dijeron de todo, muy, muy lamentable el nivel. Y eso pasa cuando muchos de los legisladores en la Cámara de Diputados y en el Senado llegan sin ninguna preparación, sin ninguna educación, sin ninguna experiencia, y son productos de cuotas, ya sea de género o de los propios partidos, o lo que es peor, son producto de haberse ganado una curul en una rifa. Vamos al corte primero y regresamos con esta nota para que usted nos siga acompañando. No se vaya. Bien, pues ya estamos de regreso, 13 horas, 1 de la tarde, 20 minutos en el tiempo del centro, mismo horario aquí en Toluca, la capital del Estado de México, tiempo de ir a la Ciudad de México para hacer contacto con Carlos Aguilar y los temas que abordó el presidente el día de hoy en la mañanera. Carlos, te saludo con gusto.
Carlos Lara, estimado Miguel, Carlos Lara, para no perder la costumbre.
¿Te cambié el nombre?
Sí. Es que me dijiste Carlos Aguilar, pero fíjate, soy Carlos Lara, tu seguro servidor, mi querido
Una
Miguel.
Disculpa, mi querido Carlos, estaba pensando en los dos al mismo tiempo.
Oye, pues bueno, pues comentarte que el presidente López Obrador celebró hoy por la mañana ahí en la conferencia de prensa, pues la cuestión de la aprobación del plan B, el plan B que de la reforma electoral, que bueno, pues que ayer se aprobó en el Senado de la República, salvo, bueno, pues la cláusula esta de la vida eterna a los partidos políticos. El jefe del Ejecutivo, pues bueno, pues ya está consciente, Miguel, en torno pues al tema de que vienen los recursos de inconstitucionalidad presentados por los partidos políticos de la oposición y algunos ayuntamientos y algunos gobiernos de los estados. El jefe del Ejecutivo se refirió así a este asunto.
En el Senado esta reforma se va a publicar y luego, como está anunciado, van a presentar una controversia para que se declare inconstitucional la ley. Eso corresponde al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no hay nada que sea extralegal. Eso es lo que debe de prevalecer siempre.
Pues bueno, pues ahí
esa es la ruta, ¿no? Precisamente era importante que se aprobara esta reforma, ahora sí que, como dirían los clásicos, haya sido como haya sido, para que la publique el presidente y que ya después se puedan presentar las controversias o cualquier tipo de, de acción de anticonstitucionalidad, que ya hay dos que había recibido el ministro Pérez Dayán, y bueno, pues vamos a ver si esto también se hace ya a la brevedad. ¿Qué otros temas habló?
Sí, y sobre todo, bueno, Miguel, a lo mejor en la edición de la tarde del Diario Oficial de la Federación, pues ya podremos ver el tema de, ver si ya se promulgó esta ley, ¿no? Después de la firma del presidente. También el presidente se refirió al tema de lo que resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a, pues, que la presidencia del INE tiene que estar a cargo.
Tiene que ser una mujer, sí.
Frente de una mujer. El presidente dijo que sí, que esto es bueno y que confía en que se dé esta resolución.
Pues está muy bien, muy bien.
¿Una mujer garantiza mejor la democracia?
Sí, las mujeres suelen ser más honestas, más responsables, más justas que los hombres. ¿Y con eso? Muy difícil, por ejemplo, son pocas las... Bueno, no lo voy a decir. Pero son una garantía las mujeres.
Pues quién sabe, no hay de mujeres a mujeres. Yo en esas cuestiones de género, yo no creo que por el hecho de ser hombre o mujer, o trans o lo que quieras, eres mejor, ¿no? Pues tiene que ver con tus competencias, con tu experiencia, tu conocimiento, tu capacidad. Es cierto que antes, porque ya no, antes las mujeres en muchos casos eran más responsables porque no bebían. Y ahora las jovencitas beben, pero... que aguas, ¿no? Beben mucho más que los varones. Las mujeres son mejores administradoras porque generalmente eran amas de casa, muchas ya no lo son y son las que realmente saben cuidar bien los centavos. Ahora, da lo mismo que sea un hombre o una mujer en términos de garantizar la democracia o los procesos democráticos dentro del INE, porque las decisiones no las toma una persona, son decisiones colegiadas, Carlos. Entonces, pues en ese sentido, yo creo que el presidente no tiene claro cuáles son los roles y las facultades que tiene cada quien.
Y sobre todo la independencia, ¿no, Miguel? Porque eso es de lo que se ha estado comentando, porque bueno, pues ya se barajea el nombre de Carla Humphrey, ¿no? La consejera electoral que, pues bueno, es esposa de Santiago Nieto, ¿no? Santiago Nieto, pues, ligado, ¿no?, al gobierno, ¿no? Entonces, pues bueno, pues también este es un tema de lo que se ha abordado y de lo que el presidente...
Pues sí, pero a ver, si hablamos de... hay de mujeres a mujeres, ¿no? Digo, si uno ve aquí a la estandopera que tiene el gobernador en Campeche, a Laida Sansores, pues uno dice, híjole, pues ¿qué es eso, no? Pero igual cuando ves al gobernador de Veracruz, o en paz descanse a Barbosa, o a Cuauhtémoc Blanco, dices, qué pena, ¿no? Y no son mejores por ser hombres o mujeres, simplemente son como son, pues porque son... no tienen conocimientos, no tienen experiencia, no tienen capacidad, en fin... Pero bueno, finalmente el presidente ve bien esto, yo creo que la mayoría lo ve bien, en términos, ahí sí, para que haya equidad, para que haya un equilibrio entre hombres y mujeres en el Consejo del Instituto Nacional Electoral.
Pues sí, entonces pues ya estamos muy al pendiente para ver qué es lo que se da. Bueno, pues tiene que estar la quinteta para este cargo, para el tema de lo del Consejo Presidente, toda incluida por mujeres. Esto fue la resolución que se dio ayer noche por el Judicial de la Federación, por lo que, bueno, pues tiene que darse aviso ya a la Cámara de los Diputados para modificar, pues bueno, los términos en lo que tiene la convocatoria y el proceso para el mismo, Miguel.
Perfecto, muchísimas gracias, Carlos Lara, allá en la Ciudad de México, y precisamente sobre estas reformas al Plan B es el comentario de hoy de Marcos Aguilar, quien es el vocero nacional del Partido Acción Nacional.
A casi 5 años de llegar al poder y cerca de las elecciones presidenciales, es sospechoso el interés que Andrés Manuel López Obrador y su partido han mostrado por modificar la estructura de un organismo que en su momento ha validado sus propios triunfos en las urnas. Las acciones emprendidas buscan transformar a uno de los pocos organismos independientes que subsisten en una extensión más de la actual estructura del gobierno. La intención está más que clara en el proceso de integración del Comité Técnico de Evaluación para el INE, en donde sus 7 integrantes, quienes serán los responsables de analizar las candidaturas de 4 aspirantes a consejeros, han sido elegidos por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados y son perfiles totalmente afines al presidente y a su partido. La cercanía entre el Comité Técnico del INE y el gobierno en turno ponen en tela de juicio la transparencia y legitimidad del proceso. Ningún argumento puede justificar que se atente contra nuestra democracia. Toca ahora a la sociedad actuar en defensa del Instituto Nacional Electoral y mostrarle al presidente que el INE no se toca, porque el INE es de todos.
Bueno, pues precisamente con respecto a esto, como le decía, ayer ya se aprobó el Plan B en el Senado de la República, pese que algunos morenistas no estaban de acuerdo, entre ellos Ricardo Monreal, su coordinador, pero pues ya no podían hacer nada. Y ahora habrá que esperar a que el presidente lo publique, sea oficial a través del Diario de la Federación, y después pues ya vendrán las impugnaciones que consideren varios quejosos, entre ellos partidos políticos o legisladores, podrían ser también los propios gobernadores, quienes se inconformen por lo que a todas luces parece ser anticonstitucional o inconstitucional. Vamos precisamente al Senado de la República para conocer más detalles de lo que sucedió.
Ayer miércoles el Pleno del Senado de la República aprobó las reformas a las leyes secundarias en materia electoral, mejor conocidas como el Plan B. A pesar de ello, se espera que el bloque opositor al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presente impugnaciones a las modificaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, el mandatario tabasqueño destacó que se ha respetado el Estado de Derecho, razón por la que este grupo de opositores puedan presentar este tipo de recursos cuando la Suprema Corte iba en contra de una decisión del presidente, cuestionó en su conferencia mañanera. El que se aprueben iniciativas en el Poder Legislativo o que haya reformas a la Constitución o a las leyes, el que se impugnen estas reformas, se acuda al Poder Judicial mediante recursos o controversias, es parte de la normalidad política, democrática y un verdadero Estado de Derecho, agregó. El jefe del Ejecutivo Federal indicó que no hay nada que sea extralegal bajo su administración y resaltó que ya no es como antes, donde la figura presidencial era quien determinaba las decisiones, dejando de lado los demás poderes de la nación. Hay que recordar que por mayoría de votos, ayer miércoles el Pleno del Senado dio paso a la reforma electoral con al menos 400 artículos. Sin embargo, la polémica reforma de vida eterna quedó fuera con el voto de 72 a favor y 50 en contra, por lo que el resto del Plan B pasó al Ejecutivo Federal para su promulgación. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, pues a ver qué pasa con esto ya después en la Suprema Corte de Justicia. El tiempo está corriendo y es importante que lo que se haga rápidamente. Más adelante vamos a abundar seguramente sobre este tema con el senador de Morena, César Cravioto, quien hoy va a empezar a darnos sus comentarios sobre diversos temas políticos y de la agenda electoral en este espacio. Así es que tendremos oportunidad de escucharlo. Por lo pronto vamos al estado de Hidalgo, porque pues ahí están trabajando, por lo menos en el papel, para que haya cero tolerancia a la corrupción en la entidad.
El director general de la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Francisco Martínez Gómez, confirmó que mantendrá una política de cero tolerancia a la corrupción, a las malas prácticas internas y a la impunidad. Dio a conocer que como titular de la Policía Industrial Bancaria, siempre pugnará por hacer valer los derechos y mejorar las condiciones laborales del personal operativo, porque reconoce la valía que ellos representan para la institución. Sin embargo, aclaró que no significa que será tolerante ante las faltas cometidas por el personal, ya que estas acciones demeritan el prestigio de la corporación, lo cual, por instrucciones del gobernador Julio Menchaca, tiene la convicción de ser la mejor institución de seguridad intramuros, guardia y custodia a nivel estatal y nacional. Informó que derivado de esta política de cero tolerancia, en recientes días se ordenó el cese definitivo de dos elementos adscritos a esta corporación en diferentes regiones y sectores, los cuales fueron encontrados en flagrancia cometiendo algunas faltas al código de conducta y a los principios de orden, honestidad, compromiso y transparencia de la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, mire, hay controversia sobre si sí o no renunció el director, el coordinador de comunicación social del gobierno del Estado de México, del gobernador del Mazo, Jorge Pérez Zamudio, porque pues fue señalado en redes de haber estado enviando una serie de instrucciones e informaciones sobre la campaña de Alejandra del Moral, sobre el evento que se realizó hace unos días en Huixquilucan, en donde sugería cuáles eran las posibles cabezas, los posibles encabezados de varios medios locales. Y esto, desde luego, pues molestó a la oposición. Por ello, Horacio Duarte, quien es coordinador de la campaña de la maestra Delfina Gómez, le pidió al gobierno del Estado de México que saque las manos del proceso electoral y exigió frenar la guerra sucia de difamaciones en contra de su candidata, después de que el director de comunicación social estatal difundió en medios información falsa desde su cargo público. Dice Horacio Duarte: hago un llamado al gobernador del estado para que ningún funcionario de su gobierno se entrometa en temas electorales y se evite romper el compromiso de no involucrarse en el proceso electoral con el uso de recursos públicos para apoyar a su virtual candidata Alejandra del Moral. Esto lo dijo en conferencia de prensa el día de ayer, y dijo que cometieron un grave error, ya que dicho funcionario estatal envió el material con instrucciones precisas, sugiriendo titulares para las notas periodísticas, mismos que incluso fueron publicados por medios de comunicación de manera idéntica, lo que se dice nadar de nado sincronizado, ¿no? Cuando todos se ponen de acuerdo. Y bueno, en ese sentido, revisando aquí varias publicaciones, pues algunos lo dan como un hecho. Por ejemplo, dice: renuncia del coordinador de comunicación social no es suficiente, se debe castigar conforme a la ley. Esto dice el diputado Faustino Cruz, es diputado de Morena, quien considera insuficiente la renuncia de Jorge Pérez Zamudio, quien estaba a cargo de la Coordinación General de Comunicación Social. Hay un trascendido desde que anoche Jorge Pérez Zamudio, en un documento de Word, que era un borrador, habría circulado la información de que habría renunciado. El texto del documento dice: el gobierno del Estado de México reitera su compromiso con el respeto a la democracia. En nuestra entidad ha iniciado el proceso electoral y, como se ha expresado en diversas ocasiones, el gobierno del Estado debe ser respetuoso y garante de la libertad de decisión de los mexiquenses. El compromiso con la imparcialidad de los servidores públicos debe ser uno de los elementos que contribuya al clima de paz y el orden que debe mantenerse durante este proceso. Pero no hay una confirmación oficial sobre su renuncia. En un momento vamos a seguir insistiendo directamente con el funcionario, con Jorge Pérez, para conocer exactamente qué fue lo que sucedió. Pero bueno, por lo pronto es la polémica que se armó sobre este tema. En más información general aquí en el Estado de México, la Comisión de Impacto Estatal, conocida como COIME, reforzó su compromiso con inversionistas en el Estado de México. Yam Carrillo nos dice en qué sentido.
La digitalización de los procesos que lleva a cabo la Comisión de Impacto Estatal, COIME, ha permitido que los inversionistas obtengan la evaluación de impacto estatal con un ahorro de tiempo de 92%, por lo que la autorización para detonar sus proyectos la obtienen en 33 días hábiles en promedio. con el propósito de recordar lo fácil y transparente que realizan los trámites con los que el gobierno del Estado de México ofrece certeza jurídica a los inversionistas, la directora general de la COIME, Yulet Karime Orozco Acosta, realizó el webinar ¿Qué es y qué hace la Comisión de Impacto Estatal? La funcionaria reiteró que la COIME cuenta con mecanismos de información, asesoría y acompañamiento personalizados de manera presencial en el Centro de Servicios al Inversionista o mediante diversas herramientas tecnológicas como los tutoriales y los webinars, ambas disponibles en coime.edomex.gob.mx. Al subrayar el compromiso y profesionalismo del personal de la COIME, Karime Orozco presentó a la directora de Servicios al Inversionista, Claudia Moguel Cruz, al director de Dictaminación y Seguimiento, Óscar Manuel Montoya Landeros, y al director de Registro y Evaluaciones de Impacto Estatal, José Ramón Ansaldo Elizalde, quienes explicaron brevemente los procesos que les corresponde y las facilidades que ofrecen a los inversionistas. Ian Carrillo, Noticias Milet.
En alta tensión continuará en un momento.
La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Maye. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán en Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder. ¿Quieres hacer crecer tu marca? ¿Necesitas incrementar tus ventas? Nosotros te ayudamos, porque en Super Estéreo Milet tu marca brilla y vale. Tenemos para ti los mejores paquetes de publicidad que se ajustan a tu bolsillo. No hay marca pequeña o grande. Nosotros la hacemos crecer. Escríbenos al correo ventas@milet.com o bien comunícate a 722-659-3187. Te sorprenderás de lo que podemos hacer por tu negocio. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Con sus decisiones, el Tribunal Electoral contribuye a la gobernabilidad y a conservar la paz social.
Otorga certeza jurídica a los resultados de las elecciones y fortalece a los partidos políticos.
La justicia electoral, progresiva y plural, es parte fundamental de la evolución democrática de México.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
Este 2023, ponte al corriente con tu pago de agua.
Si recibiste una carta de invitación, realiza tu pago en línea o en más de 3,000 lugares con horarios accesibles. Es fácil y rápido.
Ingresa al portal sfpya.edomexico.gov.mx/agua y descarga tu formato de pago. Infórmate 800-715-4350.
Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.
Soy capacitadora asistente electoral y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos.
Por eso ya estamos recorriendo Estado de México para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla. Las y los capacitadores estamos uniformados y nos identificamos con credenciales oficiales del INE. Participa y ábrele la puerta a la democracia.
Mi INE es valioso porque nuestro INE nos une. El 4 de junio participa. INE.
Atención, amigo industrial, comerciante y prestador de servicios. En el Estado de México es obligatorio contar con un sistema de alertamiento sísmico temprano. Nuestro sistema cuenta con todas las especificaciones establecidas por disposiciones oficiales. En Aguir te ofrecemos servicios y equipamiento de protección civil para tu negocio, tales como venta, instalación y mantenimiento de sistemas de alertamiento sísmico temprano, extintores y señalización preventiva de seguridad. Evita multas y sanciones. Cotiza y pide informes en WhatsApp al 722-576-1382. contacto@aguir.com.mx.
TV Milet Noticias. Todas las noticias, todo el tiempo, en www.milet.com.
Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo,
el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas,
promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales
y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Esté bien informado. El Vespertino, el periódico con la noticia más importante, policiaca, deportes, espectáculos, internacional, nacional, estatal, y las chicas más sexys en la página Super 3 del Vespertino, el periódico del pueblo y para el pueblo. Adquiéralo ya.
Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México. En línea en alta tensión con Claudia Maya. Sábados 13 horas. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder.
Está usted escuchando el único programa del pueblo y para el pueblo. Línea en alta tensión de Super Estéreo Milet.
Bien, son las 13 horas, 1 de la tarde con 41 minutos, tiempo del centro, tiempo de Toluca, la capital del Estado de México, de donde estamos transmitiendo, como todos los días, en el 98.9 de la frecuencia modulada, en Super Estéreo Milet, cubriendo todo el Valle de Toluca, parte de la Ciudad de México y otras importantes ciudades del centro del país. Y me da mucho gusto darle la bienvenida esta tarde al senador César Cravioto, senador por el partido Morena por la Ciudad de México, quien pues está como miembro de varias comisiones, es secretario de las Relaciones Exteriores, y a partir de hoy se integra a este equipo de comentaristas de diversos partidos, con diversas opiniones, con diversas ideologías, precisamente en el ámbito de tener una apertura con todos los puntos de vista y ser plurales desde el punto de vista político e ideológico. Querido César, muy buenas tardes, bienvenido.
¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que los medios de comunicación justamente hacen esa labor, ¿no? De que se escuchen todas las voces y aquí estaremos comunicándonos con tu extenso auditorio todos los jueves.
Pues muchísimas gracias, César. ¿Con qué quisieras empezar tu comentario de hoy? Ayer se aprobó el Plan B, se dieron con todo ahí los de tu grupo parlamentario con los de la oposición, y bueno, pues ahora habrá que esperar que el presidente publique estas modificaciones y después pues que vengan las impugnaciones que a su juicio de los que consideren que se deben de presentar ante la Suprema Corte de Justicia.
Sí, ayer digamos que se dio el último tramo legislativo. En realidad ayer ya no se aprobó nada porque ya estaba todo aprobado, simplemente se desechó el artículo 12 que se hablaba justamente de la transferencia de votos cuando había coaliciones. Ese se desechó y se mandó ya a publicar justamente al Poder Ejecutivo. ¿Qué decir de este debate y qué decir de todo lo que se ha hablado de la reforma electoral? Que como siempre, pues la oposición se ha mantenido en un discurso muy mentiroso, donde han dicho que estamos casi acabando con la democracia de este país, lo cual es verdaderamente ridículo, que las modificaciones que hicimos al INE no garantizan que ya haya procesos electorales en México, lo cual, bueno, verdaderamente hasta un estudiante de primer año de primaria sabrá que eso es una mentira. Y en cambio se han olvidado de poner en la mesa los grandes avances que se dieron con esta reforma. Por ejemplo, hoy con esta reforma los mexicanos en el exterior tienen otras alternativas de voto. Hoy los mexicanos en el exterior solo pueden votar a través del correo tradicional, sí. de mandar por valija su voto. Ahora ya van a poder votar con voto electrónico. Bueno, imagínate 20 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, tanta familia que hay, no hay una familia mexicana que no tenga un familiar viviendo en Estados Unidos, pues que sepan que Morena votó para ampliarle sus derechos políticos y que la oposición, el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, votaron en contra de ampliarle sus derechos. Personas postradas. ¿Cuántas familias tenemos, algún familiar que pues ya le cuesta mucho trabajo levantarse de la cama, que está en silla de ruedas? con la ley les garantizamos que le lleven su boleta a su casa, vota y le llevan su voto a la urna. También estamos garantizando sus derechos políticos a las personas postradas o minorías. ¿Qué estamos garantizando en esta ley? Que todos los partidos políticos tengan que tener en sus listas de candidatos personas afromexicanas, indígenas, personas en el exterior, personas de la comunidad LGBT, jóvenes, y esos derechos se los garantiza Morena, y otra vez PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano votaron en contra de esos derechos. Y la igualdad de género, que si bien ya estaba en mecanismos administrativos del INE, no estaba por ley, ahora quedó por ley que de 32 gobernaturas en un ciclo de 6 años tiene que tener la mitad de mujeres y la mitad de hombres cada partido político. Todo eso, la derecha, la oposición en este país,
César, votó senador, ¿todo eso lo votaron en paquete o lo votaron de manera independiente o individual? De cada uno de los puntos que tú mencionas, que a mí me parecen muy positivos, y creo que el fondo del tema es el recorte no solo presupuestal sino de personal, y restarle capacidad operativa precisamente para, desde la fotocredencialización, elaborar el padrón electoral, que este tenga certeza, después que haya capacitación precisamente para las personas que van a participar el día de la elección, que eso es, entiendo, en donde más se ha centrado la oposición en sus críticas a esta reforma.
Pero eso, o sea, ¿qué se le recortó al INE? Cada opleo, cada organismo estatal, antes tenía 5 vocales, ahora nada más tiene 3. De 300 juntas distritales, se le recortó a 260. Eso fue el recorte al INE. Ellos dicen, es que vamos a tener que cortar con miles y miles
de trabajadores, de empleados.
De trabajadores, pues no, porque si se recortan los salarios estratosféricos que tienen los altos directivos del INE, si se recortan todos los gastos que tienen, Pablo Lorenzo Córdoba cada año se va a Italia a ver a su familia con dinero del presupuesto, si se recortan este dinero ilegal que le mandaban cada año a sus fideicomisos, no tienen por qué recortar este personal.
Pero no se van a recortar personal cuando desaparezcan direcciones completas, que ya no puedan otras absorber a ese personal que se está yendo.
No, o sea, lo que se está diciendo es, tienes que hacer un ajuste para que haya un recorte de recursos, pero no necesariamente de personal. O sea, si yo tenía 1 peso y hoy nada más tengo 90 centavos, voy a decidir cómo esos 90 centavos o cómo esos 10 centavos que ya no voy a tener, los compenso. Los puedo compensar quitando gente o los puedo compensar reduciendo,
reduciendo costos y gastos,
los privilegios
costos
que los que tienen arriba.
Ahora, entonces, ¿qué riesgo de reducir los distritos que sean menos? ¿Eso no implica que la gente se tenga que desplazar más lejos y que eso complique la votación del día, de la jornada?
No se reducen los distritos, se reducen las oficinas. Van a seguir siendo 300 distritos. Lo que ya no va a haber son 300 oficinas, una por distrito. Pero te voy a poner el ejemplo. Toluca, ¿cuántos distritos federales debe tener Toluca? Yo creo que por lo menos 3, por el tamaño de ciudad. Si antes había 3 oficinas del INE, pues ahora va a haber 2 para atender Toluca. Por ejemplo, Iztapalapa, en la Ciudad de México, que tiene 4 distritos federales, pues en lugar de que tenga 4 oficinas, va a haber 3. Es todo.
¿Y eso no complica distritos? Por ejemplo, ¿no concentra más personas en una misma oficina, lo cual burocratiza y retarda los trámites? ¿No consideras que esto puede suceder?
No, si lo hacen de manera eficiente, no tiene que suceder. Lo que pasa es que estaban acostumbrados a tener un derroche de recursos que hoy le estamos diciendo, puedes seguir siendo eficiente, pero pues tienes que lograr justamente eficiencia operativa en tus funciones. Esto es como cualquier empresa. Si antes un banco tenía 5 sucursales en una ciudad, por un asunto de reestructura, hoy tienen 4, bueno, pues se tienen que organizar para que haya cuatro oficinas que sean igual deficientes. Pero lo que están diciendo es casi casi se va a acabar la democracia porque le quitamos 40 oficinas al INE en todo el país y porque le redujimos dos vocales de cada OPLE estatal.
Ahora me pregunta la gente que nos esté escuchando, sí, que si no era mejor dejar el INE como estaba y sobre todo consensuarlo con los partidos de oposición en este caso, y sobre todo reducir las prerrogativas de los partidos políticos en lugar de quitarle operatividad al INE.
Miguel, acuérdate que este es el plan B. El plan A, que no pasó porque no votó a favor la oposición otra vez, ¿qué decía la reforma constitucional que era el plan A? Que ya no hubiera dinero a los partidos políticos, eso decía. Uh-huh. Quitar 200 diputados, eso decía. Quitar 32 senadores, eso decía. ¿Y por qué no pasó el plan A, la reforma constitucional, otra vez? Porque ahí necesitábamos votos
dos terceras partes de la oposición. Y claro, nadie iba a votar para perder presupuesto y para perder posiciones en las cámaras.
Nosotros sí votamos a favor, uh-huh, de eso. Ellos fueron los que no votaron a favor. O sea, nosotros queríamos que la reducción fuera a los partidos políticos, a los diputados y a los senadores. Ellos fueron los que no quisieron. Y ahora dicen que nosotros somos los que queremos destruir la democracia. Más bien hay una gran incongruencia en los partidos de oposición. Morena ha sido muy congruente. Nosotros llegamos al poder para transformar este país y para que hubiera recursos que antes se gastaban de manera enorme en las instituciones burocráticas y que hubiera reducción en ese gasto. Nosotros lo estamos haciendo en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. Quisimos irnos a fondo, no pudimos porque no nos alcanzaron los votos, pero ahora que no digan que es Morena el que está en contra de la de elecciones libres y democráticas en este país. Entonces, es una mentira esto que se está diciendo. Y si no se redujo a los partidos, fue porque el PRI, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano no quisieron. Nosotros era la propuesta inicial, hubiera sido mucho mejor eso que el plan B, pero bueno,
las prerrogativas. Yo no consideré que se deban de eliminar, porque si no, no tienen cómo operar. Y si se les quita el dinero de manera completa, pues nuevamente se abre la puerta para el dinero ilegal. Una última pregunta, estamos conversando, sí, con el senador César Gravioto de Morena. Ayer molestó mucho, vimos en redes comentarios de la gente quejándose de este tono tan agresivo, tan vulgar, tan corriente, que además no tiene que ver con los temas legislativos, ¿no? Como que se aprovecha el foro y la tribuna para denostar o pelearse porque traen ahí ya broncas personales, sobre todo algunas legisladoras. ¿Te parece conveniente este lenguaje, César, y este nivel que se vio?
No, es que la senadora Lili Téllez, cada vez que se sube a tribuna, pues sube a insultar, sube a denostar, y bueno, pues sobre todo
compañeros. O sea, ella empezó, ella fue la primera que...
Sí, ella fue, estaba el debate surgiendo pues de manera normal, y ella sube y dice burrócratas y no sé qué, y que hay videos de todos los senadores de
Morena, que hasta piruja le dijeron por ahí, ¿no?
No le dijeron así, pero porque ella habló de que hay videos de todos los senadores de Morena recibiendo dinero, lo cual es una mentira. Y le dijo una senadora nuestra, bueno, también hay videos tuyos, nada más que los videos tuyos.
Pues ojalá entre todos ayuden a subir el nivel, porque pues finalmente lo que nos interesa son los acuerdos, los avances.
Así es, así es.
Y finalmente, pues el arte de la política es lograr lo posible, poniendo a un lado el tema de las diferencias ideológicas. Pues querido César, te agradezco mucho esta primera colaboración.
Gracias, Miguel, por el espacio.
Viene una temporada interesante por los procesos electorales aquí en el Estado de México, en Coahuila. Ver qué va a pasar con la reforma B allá en la Suprema Corte de Justicia y sobre todo los temas de la agenda legislativa que tienen ustedes para que los podamos ir comentando con la audiencia.
Me da mucho gusto y otra vez agradezco el espacio para que haya, como dices tú, diversas voces y diversas opiniones y que la ciudadanía, tus radioescuchas, escuchen,
pues que ellos tomen
todos los puntos de vista,
y claro,
cada quien que tome sus propias decisiones.
Perfecto.
Un gusto y un abrazo a todo tu auditorio y nos vemos cada jueves.
Aquí nos estaremos escuchando. Es el senador César Gravioto, senador de Morena por la Ciudad de México, y aquí lo tendremos todos los jueves. Vámonos, antes de despedirnos, como usted sabe, Ricardo Monreal se reunió con la jefa de gobierno, con Claudia Sheinbaum. Fue una reunión pues cordial, que me parece interesante por el contexto en el que se ha vivido y por las confrontaciones quizá no directas que ha habido entre ambos personajes. Le preguntaron a Monreal si con esta reunión buscaba un cargo de consolación, dando por hecho que él no sería el candidato de Morena a la presidencia de la República. Vamos a escuchar lo que comentó.
El senador Ricardo Monreal aseguró que su reunión con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es una búsqueda por la reconciliación nacional y sobre todo dentro de su partido, ya que es fundamental para el próximo proceso electoral del 2024, por lo que agregó que solamente fue una reunión amigable como las que llega a tener con otros aspirantes presidenciales de Morena, sin ánimo de buscar un cargo de consolación. En entrevista en Grupo Fórmula con Oscar Mario Beteta, detalló que mantiene su denuncia de la falta de condiciones iguales para todos los presidenciables morenistas. Pese a esto, es capaz de sentarse con quienes forman parte de Morena.
Y sobre todo, anteponiendo cualquier interés personal. Claro, yo tengo mis diferencias por lo dispar de la contienda, yo tengo mis diferencias por el piso parejo, tengo mis diferencias por la inexistencia de una cancha pareja, pero no me da tampoco motivos para ser descortés o para usar extremos en el discurso.
En otros temas, respecto al debate por el plan B de la reforma electoral, rechazó que el Senado hubiera retrasado algún proceso para entorpecer la impugnación e invitó a los interesados en objetar las modificaciones constitucionales en materia electoral a urgir a la Corte a tratarlas de forma prioritaria.
Todos aquellos que les preocupa el plazo, el tiempo, que no pueda la Corte discutir o tener tiempo para analizar, te puedo decir que lo tendrá, y los presidentes de cámaras, de senadores y diputados, de acuerdo con el 92 constitucional, pueden urgir a la Corte de considerar las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral como prioritarias.
Agregó que el plan B es parte de las acciones de Morena con las que no está de acuerdo y que le causan conflicto con el partido. Pese a esto, aceptó que las modificaciones en materia electoral intervienen negativamente en el proceso democrático, pues afectan a la Constitución.
Bien, pues así llegamos al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo dejo en la grata presencia y compañía de Enrique Lascano, mi querido compañero y amigo, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión. Y yo lo invito a que nos acompañe mañana en punto de las 13:01 de la tarde en este espacio. Hasta pronto, buen provecho y pásela muy bien.